Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Protagonistas, sin dudas, los miembros del equipo negociador. Ayer ovación cerrada en el momento en que se anunció al equipo negociador. Lo hemos venido comentando, fue el primer momento emotivo en el acto de la firma del acuerdo de paz. Cuando se anuncia que vienen los negociadores, pues el auditorio se pone de pie y aplaude. Uno de esos negociadores es Frank Perl. Yo diría que tal vez el que ha estado más desde el comienzo, no sé si me equivoco en ese punto, pero el que estuvo en todo el proceso, el que, como dirían popularmente, se pateó todo. Bienvenido a RCN, muy buenos días, doctor Frank Perl.
Fernanda, buenos días, muchas gracias a todos por la invitación.
Bueno, ¿le tocó todo? ¿De punta a punta?
Me tocó desde marzo del 2009, en el gobierno del expresidente Uribe. Comenzamos a retomar unos contactos iniciales que había a través de Henry Acosta. Uh-huh. Y empezamos a conversar con ellos y a intercambiar mensajes con Alfonso Cano y con Pablo Catatumbo, para plantear la idea de hacer un proceso en tres fases. Y en una fase de construcción de agenda, una fase pública y luego la fase de implementación. Y eso se dio hasta junio del 2010. Inclusive llegamos a tener confirmada una reunión que íbamos a hacer en Brasil. Porque se acuerdan que el gobierno de Brasil era el que nos daba apoyo en las gestiones humanitarias, sí, las tripulaciones uh-huh. y los helicópteros eran brasileños, y esas operaciones de liberación de miembros de la fuerza pública las hacíamos con el CICR. Entonces, con el gobierno de Brasil tuvimos una reunión, inclusive en noviembre del 2009 yo me reuní con el canciller Celso Amorim, y nos dijeron que estaban listos para apoyarnos a tener la primera reunión secreta con las FARC. Nos mandaron unos mapas con cinco sitios, unos criterios de selección de sitios. Las FARC dijeron que estaban listas, pero infortunadamente, cuando se dañan las relaciones entre el expresidente Uribe y Chávez, esa reunión se frustra. De todos modos, cuando el presidente Santos ganó las elecciones, nosotros continuamos trabajando con esos contactos, y bueno,
y aquí estamos.
Unos años después llegamos a La Habana. Lo mismo hicimos con ella también.
Claro, ahora vamos a hablar del ELN. Ahora vamos para el ELN. Ahora, doctor Frank Perl, ¿se imagina usted por allá en marzo del año 2009 cuando usted, suponemos, el encargo se lo hizo el presidente Uribe en su momento?
Sí.
¿Se imaginó que cuando usted estuviera terminando la tarea que le encomendó el expresidente Álvaro Uribe, él estuviera en la oposición a esa tarea?
No, yo no me imaginé eso. Yo no me imaginé eso porque él hizo lo que hizo con una gran generosidad, porque nosotros teníamos absolutamente claro que nosotros no podíamos comenzar un acuerdo y terminarlo. Es decir, en un año y medio de gobierno, uno no arranca una negociación y la termina. Entonces, inclusive lo conversamos bastante. Y él, pues obviamente tenía dudas y tenía algunos temores. Pero yo creo que fue inmensamente generoso y él sabía lo que estábamos haciendo era sembrar la semilla para que el gobierno siguiente, fuera cual fuera, pudiera capitalizar eso.
En ese sentido, ¿cómo se explica, si precisamente estaba diseñado así, que el gobierno siguiente, el presidente cuando se posesiona dice, tengo en el bolsillo la llave de la paz y abre la puerta de la paz, encuentra desde el primer momento a su mayor opositor en quien había sembrado esa semilla?
Cuando nosotros estábamos planeando algo, esto con el expresidente Uribe, Alejandro Eder y yo, hicimos una revisión de los procesos de paz anteriores. Y yo creo que es importante hacer un paréntesis para decir que todos los procesos de paz anteriores fueron bien intencionados y que nos sirvieron. Y que nosotros estamos parados aquí sobre los esfuerzos de mucha gente, del expresidente Pastrana, del expresidente Uribe, de todos los expresidentes anteriores, de los procesos de Caracas y de Tlaxcala, porque esos procesos fueron madurando la relación y el entendimiento entre las FARC y el Estado colombiano. O sea, todos estamos parados sobre los hombros de otros. Yo creo que hoy es un día para reconocer a esas personas que en un momento dado pudieron tener frustraciones y que han sido juzgados tal vez injustamente en su momento, porque llegamos a la madurez en las relaciones entre Estado y FARC gracias a esa historia. Entonces, volviendo al punto específico, nosotros hicimos un memo en el cual decíamos, si un proceso de paz debe ser exitoso, tiene que tener cuatro elementos importantes. En primer lugar, antes de la fase pública, debe haber una agenda definida. Y en segundo lugar, los miembros de la fuerza pública, los militares y los policías deben estar en la mesa participando activamente en las negociaciones, no ser espectadores. En tercer lugar, los países vecinos, específicamente Venezuela y Ecuador, tienen que estar absolutamente comprometidos con la salida. Y en cuarto lugar, la negociación se tiene que hacer fuera de Colombia. Entonces, cuando el 7 de agosto el presidente Santos pronuncia su discurso y dice, yo tengo la llave de la paz en el bolsillo, después estaba hablando de un año y medio de contactos y de correspondencia que teníamos con Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, y cuando le hace el llamado a Chávez, estaba siguiendo el lineamiento que nosotros teníamos con el presidente Uribe, que se frustró por la ruptura de las relaciones entre ambos.
A propósito del expresidente Uribe, ha habido varias columnas de prensa, una de ellas de John Carlin en El País de Madrid, y el señor Carlin dice que es el colmo que de cara al plebiscito el señor Uribe está en contra, el expresidente Uribe está en contra, porque se trata de una cuestión de vanidad personal. Y él dice, el señor Carlin, que sería una vergüenza que el futuro de los colombianos en lo que tiene que ver con la paz dependa de la vanidad de Uribe. Repito, eso es lo que dice John Carlin. ¿Cómo, qué opina usted de esa columna y de esa afirmación?
No, yo no quiero calificar la oposición o las motivaciones del expresidente Uribe para hacer oposición. Yo creo que si él tiene preocupaciones, él tiene todo su derecho en tener preocupaciones y en estar en desacuerdo. Tal vez la enorme diferencia entre él y el equipo negociador es que nosotros hemos tenido 4 años para resolver esas preocupaciones, porque son nuestras mismas preocupaciones. Han sido las mismas dudas y preguntas, los mismos dilemas morales y políticos que nosotros como equipo negociador hemos tenido. Y nosotros tenemos la certeza de que a través del acuerdo están bien resueltas. Ahora, yo sí quiero decir una cosa. Estos procesos generan unos cambios enormes. Y lo que viene para Colombia, si gana el sí, es un conjunto de nuevas reglas de juego en lo político. Y eso a mucha gente le da miedo, porque a veces es preferible, así me parece que no sea, digamos, tan generoso desde el punto de vista humano, convivir con un conflicto que no nos afecta tanto, pero manteniendo el statu quo de algunos temas políticos y de algunos temas sociales que yo creo que debemos cambiar profundamente aquí en Colombia.
Estamos conversando con Frank Perl, es uno de los miembros del equipo negociador, y hemos dicho que es quien estuvo desde el comienzo, desde marzo del año 2009, cuando en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se empezaron a hacer esos primeros contactos con la guerrilla de las FARC, y llega hasta el final, hasta la firma, precisamente ayer en la ciudad de Cartagena. Y hoy estamos revelando encuesta, la última encuesta que se puede publicar sobre el plebiscito, José Manuel.
Sí, señor Perl, con base en esos resultados, por el sí hay un 66% de los encuestados por parte de Ipsos para la Gran Alianza de Medios de Comunicación, y por el no un 34%. Seguramente, si esta tendencia se mantiene en los próximos días, el sí ganará. Pero, ¿qué tan optimista es usted por un lado, y por el otro lado, si eventualmente esto cambiara y el no ganara, qué cree que pasaría a partir del 3 de octubre?
Nosotros como equipo negociador estamos en una labor de información, pedagogía, pero no estamos, entre comillas, en campaña por el sí.
¿Cómo porque, así?
Pues yo creo que nosotros hicimos un trabajo, ese trabajo está en el acuerdo, y cuando el presidente Santos decidió que había un punto de refrendación, él básicamente lo que dijo es, un equipo de 5 u 8 personas o un jefe de Estado no pueden tomar solos esta decisión, porque esto va a cambiar o cambiaría el rumbo del país. Son los colombianos quienes tienen que decidir. Obviamente nosotros como equipo negociador tenemos una posición que es conocida, pero lo que tratamos de hacer es de informar las cosas buenas y las no tan buenas que tienen los acuerdos. Hay que reconocerlo para que los colombianos puedan realmente decidir bien informados y a conciencia. Yo creo que hasta que no ganemos, no hemos ganado. A mí me preocupa muchísimo el triunfalismo. Y me preocupa el triunfalismo en unas elecciones plebiscitarias donde las maquinarias, para hablar en castellano, no se mueven como en otras elecciones. Es posible que por la euforia que haya generado el acto de ayer, la gente esté más inclinada a votar. Pero yo sí quiero hacer un llamado a todos los que están escuchando, a que salgan a votar, a que salgan a votar por el sí, a que salgan a votar por el no, pero a que salgan a votar.
Sí, pero ¿qué pasa en este país si gana el no, definitivamente?
Eso está claro, eso está claro. Hay unos protocolos que se activan. La mesa de negociación ya no está activa. Las FARC tendrán un tiempo prudencial para volver a ocupar unas regiones. Tenemos que dar un tiempo prudencial para volver a hacer operaciones militares para no incurrir en el delito de perfidia. Y volvemos a lo de antes.
Frank, se ha hablado mucho de una evolución de las FARC durante estos 4 años de negociaciones formales y 2 años de negociaciones secretas. Incluso el discurso de Iván Márquez en Oslo se menciona mucho como, digamos, como muy simbólico sobre una forma de pensar mucho más radical que la que han mostrado en recientes discursos, y quizás el de anoche de Timochenko ya en la firma del acuerdo. ¿Usted ve esa evolución, o es que no entendíamos a las FARC al comienzo, o no existe ninguna evolución y siguen siendo una fuerza muy radical como la que vimos en Oslo?
Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Las FARC son un grupo que tiene una ideología clara, pero como cualquier grupo humano y especialmente como cualquier grupo político, no es homogéneo. Y dentro de las FARC hay tendencias. Lo que sí es claro es que en todas las facciones de las FARC ha habido un mejor entendimiento de lo que es hoy la sociedad colombiana, de lo que es el sistema, pero sobre todo de lo que es el mundo moderno, el mundo fuera de la selva. Por decirlo, voy a contar una anécdota. En la fase secreta, cuando nosotros estábamos con Enrique Santos, Alejandro Eder y Sergio Jaramillo, en los primeros días estábamos tratando de entender si teníamos algo en común con ellos o no, y qué podía hacer eso para construir la agenda. Yo me acuerdo que yo en un momento dado me paré al tablero y empecé a dibujar como algunos elementos económicos, sociales y políticos de lo que puede ser Colombia. Y en el momento en que me estaba sentando, Ricardo Telles, Rodrigo Granda, dice: ah, Alicia en el País de las Maravillas, con una mezcla de cinismo y total incredulidad. Yo creo que eso fue cambiando, pero especialmente algunos de ellos tienen una visión más contemporánea y más moderna. Por ejemplo, Pastor Alape, por ejemplo, Lozada, tiene un mejor entendimiento del papel que puede jugar el sector privado. Tiene un entendimiento claro del papel que puede jugar el sector solidario. El mismo Márquez y todo el secretariado de las FARC, sin excepción, entendieron que esto se hace dentro del sistema capitalista. Y todas las pretensiones que tenían de ponerle límites a la propiedad privada, límites al latifundio, de que nosotros en los acuerdos incluyéramos unos textos en los cuales nos comprometiéramos a eliminar los tratados de libre comercio, todo eso se fue diluyendo en un proceso que fue demorado en parte porque había que hacer mucha pedagogía en la mesa. Por ejemplo, en el punto rural hay una frase que dice que los programas de desarrollo con enfoque territorial se realizarán en el contexto de inserción de Colombia en los mercados internacionales. Eso es reconocer los TLCs.
Claro.
Entonces sí ha habido una evolución.
Ya se sabe de memoria las 297 páginas, por lo que veo. Yo creo que son los únicos los que estuvieron allí sentados, las 297 páginas. Desde Bogotá, Jorge Espinosa tiene pregunta para el doctor Fran Per, miembro del equipo negociador con la guerrilla de las FARC, el hombre que estuvo de comienzo a final, es decir, el gran protagonista. Espinosa.
Doctor Per, ¿cuál de los argumentos de quienes hacen campaña por el no, que hemos oído repetidamente durante estos últimos meses, le parece razonable? ¿Cuál de esos argumentos dice usted, sí, puede ser?
Jorge, yo creo que todas las preocupaciones son perfectamente entendibles. Nosotros como equipo negociador nos hicimos las mismas preguntas que se hacen hoy las personas que van a votar por el no. Por ejemplo, hay personas que dicen, este es un acuerdo que va a generar impunidad. Es una pregunta que nosotros tuvimos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto es un tema moral también. Y nosotros fuimos capaces de resolverla. Otro argumento, el de la participación política. Es que es arriesgado y peligroso que las FARC participen en política. Si quiere, miremos esos dos por un momento. Impunidad es lo que hay hoy. Impunidad es lo que tenían las familias de los diputados del Valle hasta hace 10 días, cuando no sabían la verdad sobre el secuestro y el asesinato. Pero cuando van y confrontan a las FARC y oyen de primera mano qué fue lo que pasó, y oyen que las FARC les piden perdón, y ahora, con la creación de los tribunales, si gana el sí, van a tener la oportunidad de que las FARC cuenten cómo sucedió eso, en qué contexto, y que además lo reparen de materia material y simbólica. Aquí lo que estamos haciendo a través de nuestros tribunales, que no son perfectos, es acabando la impunidad. O en el tema de la participación política, me imagino que habrá más sobre eso, pero se lo resumo. Si nosotros no le tuvimos miedo a las FARC en la guerra, ¿por qué le vamos a tener miedo a las FARC en la política? El problema de este país no son las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN son una manifestación de problemas mucho más profundos que nosotros no hemos resuelto. A lo que tenemos que tenerle, no miedo, sino preocupación, es a nuestra propia incapacidad para cambiar las prácticas políticas, para renovar la clase política y para tener un país donde tengamos equidad. Mientras en Colombia no haya equidad, hoy son las FARC, hoy son el ELN, pero tendremos fenómenos de criminalidad. Eso es lo que hay que resolver.
Doctor, pero otro punto sensible es el tema del narcotráfico y de la reparación, especialmente este último, pues los opositores consideran que no se les está exigiendo a las FARC como revelar dónde están sus fondos, que no va a haber reparación, digamos, material muy clara, o no está muy claro en los acuerdos el compromiso de revelar sus recursos, y el propio gobierno desconcierta a veces cuando dice que han estado buscando desde hace mucho tiempo y no han encontrado las tales fortunas que suponemos tienen las FARC, que ellos justifican diciendo que esas platas se fueron para la guerra y que no hay, digamos, riquezas personales ocultas. ¿Qué hay de eso?
Sobre eso hay un tema general, y yo creo que tenemos un espejo reciente, que es el proceso con los paramilitares. ¿Qué pasó con los paramilitares? En un acuerdo de justicia que era distinto, pero ellos tenían obligación de reparar a las víctimas y de revelar los bienes para reparar a las víctimas. Ellos pensaron que podían tomarle del pelo al Estado y al gobierno. Yo me acuerdo que el alemán nos dijo una vez, sí, aquí les voy a entregar esta finca para que trabajen los muchachos, etcétera, pero... Y lo mismo hicieron los otros comandantes, entregaron migajas de los bienes que tenían. Y con el tiempo la unidad de justicia de fase de la fiscalía se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y muchos de ellos pues acabaron extraditados y los otros perdieron los beneficios de la ley de justicia de paz. Yo quiero resumir diciendo esto, antes de entrar en el detalle del narcotráfico. Si las FARC le cumplen al país, esto sale bien. Y si las FARC le cumplen, sale mal para las FARC. Sobre el punto del narcotráfico, en ese punto hay un compromiso clarísimo de las FARC, hay un reconocimiento de que han estado incursos en la actividad y un compromiso de que van a contribuir a desmantelar cualquier vínculo que hubieran tenido con ese negocio. Eso incluye la revelación de la información de las organizaciones que hacen parte, digamos, de la cadena del narcotráfico. Pero además, el acuerdo de justicia es un acuerdo integral. El acuerdo de justicia básicamente lo que dice es que hay tres caminos. Si un miembro de las FARC que haya cometido o ha sido determinador de crímenes internacionales se presenta al tribunal, como tendrá que presentarse porque aquí no hay amnistía para los determinadores de esos crímenes y delitos, hay tres posibilidades. Si dice la verdad plena, eso implica qué crímenes cometió y la forma como funcionan las cortes, aquí hay una historia, exige que diga con qué organización lo cometió, cómo era la estructura, cómo se financiaba. Y además lo que dice el acuerdo es que tiene que proveer los bienes para la reparación material. Lo segundo que dice el acuerdo, que el acuerdo es integral. Lo tercero que dice el acuerdo es que quienes no cumplan con el acuerdo de manera integral, y aquí abro comillas, perderán todos los tratamientos especiales en materia de justicia, es decir, pasan a la justicia penal. Pero además de eso, lo que dice el acuerdo es, si hace todo eso, va a tener unas sanciones sociales por 5 a 8 años. Yo me pregunto qué tan malo es que una persona que vaya y diga, no, es que yo hice desminado, yo sembré minas antipersonal. Entonces el tribunal le dice, ah, bueno, usted ahorita va a pasar 8 años desminando en una zona y tendrá que levantarse de lunes a viernes a desminar. Necesitamos desminar a Colombia. Eso no solamente no puede ser malo, sino que además hay una función de resocialización ahí que no se cumple a través del sistema penitenciario. De lo segundo camino, La persona dice las FARC, pero la dice, dice la verdad, pero la dice de manera incompleta. En ese caso el tribunal le dice, usted no tiene sanciones de trabajo social, usted se va a la cárcel de 5 a 8 años. Y si no contribuye en absoluto a la verdad, va a tener cárcel de 15 a 20 años. Entonces, este no es el fin del narcotráfico, pero si los miembros de las FARC no cumplen con la verdad plena, van a estar en problemas.
Muy bien, hablemos del ELN, que decíamos comenzando esta charla. ¿Se van a sentar finalmente los del ELN en la fase pública o no? Es que pareciera como que se quedaron atrás, pareciera como que no avanza. Mejor dicho, ¿están avanzando esas conversaciones con el ELN? ¿Van hacia alguna parte?
El ELN y las FARC son organizaciones muy distintas. Son organizaciones distintas en su ideología, en su estructura, en la manera en que toman decisiones y en la forma en que se relacionan con las comunidades. Las FARC tenían su fuerza en el número de hombres armados. El ELN ha tenido una estrategia de ser invisible. Tiene pocos hombres en armas para demostrar que tiene capacidad de hacer daño, pero realmente su fuerza está en los milicianos desarmados. Y como es una confederación,
lo cual complica las cosas porque los milicianos desarmados están metidos en la comunidad civil, ¿no?
Claro.
En la población civil. Entonces, dijéramos, complica mucho más el empezar a hacer, de alguna manera, en términos ya militares, estrictamente, si se quiere, el combate hacia el ELN. Están metidos en la población civil en muchas de las zonas en donde tienen ellos influencia.
Sí, entonces, el ELN no se acaba a punta de bombardeos. No se debilita a punta de operaciones militares como sucedió con las FARC. Entonces, ¿en qué estamos con ellos? Y en esto quiero ser muy prudente, porque eso es un proceso que está en curso. Nosotros firmamos con él en una agenda el 30 de marzo pasado. Y antes de firmar la agenda y hacerla pública, ellos tenían claro que el gobierno no iba a hacer la instalación de una mesa sin que resolviéramos el tema de los secuestrados. Es decir, sin que ellos devolvieran a los secuestrados y cerráramos ese capítulo. Eso no ha sido posible. El gobierno sigue trabajando en ese tema. Yo personalmente pienso que hay indicios de que en los próximos días eso pueda resolverse.
Próximos días es próxima semana, próximos días son 30 días, próximos días son 6 meses. ¿Una pista, doctor Frank Per?
No sé realmente. No sé realmente porque yo estaba además concentrado en el tema de las FARC. Pero el gobierno sigue trabajando en eso, además porque aquí hay un tema humanitario que hay que resolver. Pero yo creo que, pues, además, estos eventos son arrolladores.
Doctor Perl, de hecho, en su comunicado del día de antier, en el que anunciaban un cese el fuego unilateral, que después precisaron que iba del 30 hasta el 4 de octubre, el ELN, el comandante Pablo Beltrán, afirmó que ya existía un principio de acuerdo en materia de lo que ellos llaman las retenciones. Ese principio de acuerdo supone que van a cesar los secuestros y van a liberar a los 7 o 9 secuestrados que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, tienen ellos.
Sobre lo primero, que el ELN cese las actividades no es un favor que le hace a los colombianos. Es decir, nosotros no salimos a deberle al ELN porque salga a decir que va a respetar el derecho de los colombianos a votar libremente. Pero es importante reconocer también que hay un gesto que indica una buena voluntad para avanzar. Y sobre el segundo punto, yo he estado en otros temas, pero aún si tuviera la información detallada, creo que no podría revelarla.
Yo no les voy a archivar,
estamos...
no insistan. No, más o menos esa es la respuesta.
No podemos.
Hay una más fácil, doctor Pérez. Sí. ¿Va a seguir usted al frente de esas negociaciones con el ELN?
Yo llevo 7 años trabajando en estos temas.
Sí.
Tengo 3 hijas chiquitas. He estado muchísimo tiempo fuera de mi casa. Pero aún así, esa es una decisión del presidente de la República.
Si de usted dependiera, no. Por
yo
ahora.
Siempre voy a estar disponible para cualquier cosa que se necesite, pero esa es una pregunta que usted tiene que hacerle al presidente.
Es decir, no sabe todavía si va a seguir al frente. Pero ya que usted tocó el tema de sus hijas, doctor Frank Per, permítame preguntarle sobre el costo desde el punto de vista personal que ha tenido este trabajo. Usted está metido en esto desde el año 2009, marzo del 2009. ¿Qué edad tiene sus hijas?
Una tiene 10, la otra 7 y la otra 2.
Es decir, tuvo hijas mientras estaba pasando todo esto. La mayor tenía 3 añitos cuando usted comenzó. ¿Cómo combinan 3 hijas pequeñas con estar metido en La Habana buena parte del tiempo? ¿Qué costo ha tenido eso?
Eso ha sido difícil. Mire, el día que llegamos de La Habana, yo abracé a mi hija mayor, que tiene 10 años, y en un segundo pensé, cuando yo me fui a Cuba tenía 5 años. La que tiene 7 tenía 2. Yo he podido hacer esto por Mara, por mi esposa, porque ha sido una mujer que ha estado ahí sola los fines de semana, sola los puentes, sola haciendo las cosas que uno hace en una casa cuando tiene 3 hijas, y las tareas, y las comidas, y los médicos, etcétera. Siempre que estoy en Bogotá, mi prioridad son ellas, y yo armo mi agenda alrededor de mis hijas. Siempre las llevo al colegio, las recojo, las acompaño a clases, estoy con ellas. Pero de todos modos yo creo que ha sido un costo personal enorme. Ellas no sabían muy bien qué hacía yo, porque eran muy chiquitas. Entonces yo trataba de explicarles en un lenguaje muy sencillo lo que hacía. Me decían, papá, ¿tú qué haces? Y yo les decía, yo trabajo para que la gente no pelee. Así de sencillo. Se vinieron a enterar que la guerrilla existía hace 6 meses.
¿Y ya entendieron?
Ya entendieron un poco, la mayor sí, la chiquita, ahí va. Además no me interesa tanto, a mí no me interesa que ellas entiendan ahora, yo quiero que ellas entiendan esto más adelante sin que tengan que vivirlo.
Claro. Doctor Pearl, usted menciona a su esposa Mara, una víctima directa de las FARC, nieta de un gran hombre, quien nada más quise mucho, que fue secuestrado por las FARC. ¿Cómo fue el proceso con ella? Porque debe haber sido difícil aceptar que precisamente su esposo, siendo ella víctima directa de las FARC, estuviera en un proceso de negociación. ¿Hubo alguna dificultad, alguna reticencia, alguna...?
Sí. No, ninguna. Inclusive con la Chiva tuvimos unas etapas en las cuales él, cuando yo trabajaba con Uribe, una vez yo llegué a la casa, el día que nombramos a Karina gestora de paz, estaba furioso y me dijo, ¿ustedes qué hicieron? En fin. Y yo le contesté, mira, yo no entiendo lo que a ti te pasó, pero te voy a decir una cosa, yo estoy haciendo esto para que otras personas no tengan que pasar de lo mismo. Y antes de que él se murió, él decía, los guerrilleros de base de las FARC son unas víctimas de esa organización, tienen que sacar esto adelante, y los que cometieron crímenes, que paguen. Pero él estaba de acuerdo con eso. Mara siempre me apoyó, pero si puedo contar una anécdota sobre el tema de Romaña.
Pero claro, las anécdotas que quiera.
Bueno. Cuando Romaña llegó a La Habana, eso fue tal vez el año pasado, yo salía de la oficinita que teníamos y él venía con Iván Márquez en el corredor. Entonces Iván Márquez me dijo, Frank, ¿cómo le va? Doctor Frank, ¿cómo le va? Le presento a Romaña. Y le dije, yo sé perfectamente quién es usted. Le digo, ¿así por qué? Y le dije, porque usted secuestró al abuelo de mi esposa. Entonces me dijo, ¿y quién era él? Y le dije, la Chiva Cortés. Y me dijo, no, yo no fui. Cuando a él lo sacaron, yo no estaba en San Juanito. Y le dije, entonces, ¿usted cómo sabe que lo sacaron por San Juanito? Le dije, ¿sabe qué? Yo sé que usted lo hizo. Y si nosotros estamos aquí, es porque estamos en otra cosa, tranquilo. Eso ya pasó. Y entonces él me dijo, hágame un favor, mándele saludos a su familia. Entonces yo llegué a la casa y le conté a Mara. Le dije, mira lo que me pasó. Y me dijo, ¿pero cómo así que me manda saludes? Le dije, Mara, es la única y la mejor manera que él entiende de pedir perdón. Entonces me dijo, bien. Y siempre que yo veía a Romaña, me decía, ¿cómo está su familia? Yo le decía, muy bien. Y la siguiente vez le dije, le mandan saludes. Ayer, después de la firma, Mara estaba ahí. Y Mara me dijo, ¿dónde está Romaña? Quiero hablar con él. Entonces yo le dije, ven y lo busco. Y entré un momento y le dije, mi esposa quiere hablar con usted. Entonces, él salió, estábamos con Emma, mi hija mayor, y Mara le dijo, yo quiero decir una cosa. Y él dijo, ¿qué? Entonces dijo, yo quiero decirle que yo lo perdono por todo el dolor y el inmenso daño que usted le hizo a mi familia. Y él dijo algo así como, gracias, lo siento mucho. Mara obviamente se puso a llorar. Él realmente tuvo una actitud de de reconocer, son instantes cortos, pero de reconocimiento, y le digo, sí, yo lo perdono, y dijo, no lo perdono, no estoy haciendo esto por usted, aunque también lo hago por usted, lo estoy haciendo por mí y por mi tranquilidad, y lo perdono, usted tranquilo, nosotros ya lo perdonamos.
¿Qué siente usted, doctor Frank Per, usted como negociador que lleva 7 años en este proceso, cuando su esposa le dice al secuestrador de su abuelo, lo perdono? ¿Qué siente? ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Qué le pasó por el alma en ese momento?
No, y los dos lloramos. En ese momento, pues yo lloré porque a uno se acuerda de lo que fue eso, y eso fue algo muy duro, pero a mí me emocionó mucho y me dio mucha tranquilidad, porque yo entendí que Mara se estaba liberando de algo que había pesado mucho en la vida de ella.
Que Mara era el gran amor de la chica.
Es que lo que pasa es que realmente era como el papá. Uh-huh. Realmente.
La esposa de Frank Per, víctima directa de la guerrilla de las FARC, y este episodio que nos ha contado, pues es uno de los episodios que se han vivido con las víctimas en todo este proceso. ¿Momento difícil, doctor Frank Per? ¿Ganas de tirar la toalla en algún momento? ¿Momento crítico para usted personalmente?
Momentos difíciles de la negociación, muchos. Los momentos personales difíciles eran los domingos en Cuba, eran durísimos. Porque yo pensaba en que tenía que estar con mis hijas, en mi casa, etcétera. Pero momentos complejos de la negociación, por ejemplo, el punto de justicia. Ahora, me parece que entre la fase secreta y la fase pública hay una diferencia enorme. Negociar en la fase secreta es una cosa más dura, porque uno está en medio del conflicto, nadie sabe que estamos negociando, y si las cosas se rompen, volvemos a lo mismo y se pierde una oportunidad. Pero en la fase pública yo creo que el punto de justicia fue muy difícil, fue muy duro, porque en la medida en que se logró construir eso, además con el apoyo de los abogados, hubo momentos en que nosotros teníamos que sentar y pensarnos aquí qué es posible, qué es deseable y qué es aceptable.
¿Pero momento en que la mesa estuvo a punto de romperse? Es decir, ¿contemplaron levantarse de la mesa?
Ah, claro que sí.
Sí.
Claro que sí, porque para cerrar un acuerdo, uno tiene que estar dispuesto a no tener un acuerdo. Es como para cerrar un negocio bien cerrado, uno tiene que estar dispuesto a no hacer el negocio. Si uno va a hacer el negocio, de cualquier manera, pues acaba con un mal negocio.
Uh-huh. Ahora, doctor Frank, hablando de esos momentos críticos y momentos difíciles, también hubo momento de decir, ¿la logramos? Es decir, ¿ya nos fuimos? ¿Ya se superaron los obstáculos? ¿Cuándo respiran profundo?
El 2 de octubre a las 8 de la noche. Mientras tanto no respiramos profundo, y por eso insisto en que hay que salir a votar.
Nos dice usted que hubo momentos de dilemas éticos y morales. ¿Alguno en particular que usted recuerde?
Sí.
Esos dilemas complicados en donde qué hacer, qué decidir.
Sí, mire, aquí yo creo que aquí no hay ningún tema fácil. Y para mí personalmente era una combinación de pensar en la gente, sobre todo muchos colombianos que nadie representa, que no tienen una voz y que van a ser impactados por lo que se escribió. Yo una vez tenía un profesor en la universidad que me decía que las políticas públicas y la ejecución de las políticas públicas serían muy distintas en todos los países si quienes toman decisiones tuvieran una ventanita y los ciudadanos que nadie representa los estuviera mirando y haciendo un escrutinio. Entonces yo me acordaba siempre
de la ventanita.
De esa ventanita. Pero el filtro que yo tuve siempre fueron mis hijas. Uh-huh. Yo dije, si yo puedo explicarles a mis hijas, cuando sean adultas, lo que hicimos y firmamos, para mí ese filtro cuenta. No importa cualquier otra consideración. Le doy un ejemplo. En el tema de la cárcel, para los miembros de las FARC, y en el tema de las sanciones en lugar de la cárcel, para mí fue un gran dilema moral.
Claro. ¿Cómo lo resolvió? Es decir, usted quería verlos en la cárcel.
Yo tengo
como
que
muchos colombianos.
Que como muchos colombianos, quería que hubiéramos logrado un acuerdo en el cual ellos hubieran pagado unas penas de prisión y no hubiéramos tenido las sanciones. Pero maduré esa opción. En primer lugar, por un tema práctico. Pero empecé a pensar en lo que nosotros habíamos hecho en el gobierno del presidente Uribe con las personas que salieron de las FARC, el ELN y los paramilitares, en un experimento que hicimos en 120 municipios. Las personas que han salido de esos grupos iban a las comunidades, se reunían con la comunidad, se escogía un proyecto y ellos hacían trabajo social. Construían parques, construían escuelas, centros comunitarios. ¿Qué vi yo? Y eso no fue un día para otro, Yolanda. Eso se toma por lo menos 2 años. Que al principio la gente los detesta, no los quiere hablar. Pero cuando los ve trabajando por algo que tiene un efecto reparador de manera simbólica, empiezan a tejerse unos lazos, empieza a haber compasión y es posible la reconciliación. Y además empecé a mirar las cifras del sistema penitenciario en Colombia y las cifras de la impunidad de la justicia. Entonces, digamos que la justicia y el sistema penitenciario en conjunto cumplen 3 funciones. En primer lugar, pasar el mensaje de que la ley hay que cumplirla. En segundo lugar, que alguien pague una sanción. Y en tercer lugar, la resocialización. Entonces, el tema de la resocialización a través del sistema penitenciario en Colombia es muy precario. ¿Cómo lo resolví? Me acordé de lo que nosotros habíamos hecho y de cómo esas personas que hacían ese trabajo social habían podido resocializarse, y cómo esas comunidades estaban en procesos de reconciliación que hoy funcionan.
Ahora, usted ha tenido oportunidad de conocer ya un poco más a los miembros de la guerrilla de las FARC, a los que estaban en la negociación, porque usted dice al principio la gente los detesta y luego la gente va evolucionando y va entendiendo. ¿Usted frente a ellos ha evolucionado también en la manera como los miraba en marzo del año 2009 y como los mira hoy?
Sí, claro. Pero eso no quiere decir que yo justifique lo que hicieron. Uh-huh. Nunca. Yo creo que el poder de la compasión está en entender a otro sin justificarlo. Uh-huh. Y el poder de la oportunidad que tenemos en Colombia es que aquí no se trata de que nosotros tengamos que perdonar, porque el perdón es una opción personal. Ni el perdón puede ser decretado por el gobierno. Se trata que podamos reconciliarnos. ¿Y qué es la reconciliación? Es un pacto social para resolver las diferencias sin violencia y con respeto. Eso no quiere decir que seamos amigos, no quiere decir que pensemos igual, no quiere decir que salgamos a abrazarnos. Simplemente que nos respetemos, que respetemos la vida y las leyes.
Humanamente y personalmente, también usted evolucionó, usted dice, ellos cambiaron. O sea, de Oslo acá es otra cosa, ellos han venido evolucionando, han venido cambiando. ¿En lo personal también, en el caso suyo?
Eso fue lo que, si yo pudiera resumir lo que yo gané con estos años, fue eso. El resto son arandelas, porque es un proceso que yo creo que exigió lo mejor de nosotros mismos, que sacó lo peor de cada uno de nosotros como negociadores, porque todos somos seres humanos de carne y hueso. Nosotros tuvimos que vivir en una casa durante 4 años.
Como reality.
Como real, desayunando, trabajando, almorzando, comiendo.
¿Hubo momentos de tensión?
Claro que había muchísimos momentos de tensión.
¿En el mismo equipo?
Claro, salir a trabajar. Veníamos de unas discusiones feroces entre nosotros, feroces en el buen sentido de la palabra, porque cada cual tiene su opinión y cada cual planteaba su opinión en todos los temas, hasta que llegábamos a un acuerdo, a un consenso. Yo creo que hubo momentos en que todos nos sentimos solos, hubo momentos en que nos sentimos abandonados, hubo también momentos buenos en que estuvimos muy fortalecidos como equipo, pero realmente humanamente es una experiencia muy, muy retadora. Entonces, para mí, fue una enorme ganancia, porque cuando uno se siente solo, al comienzo, eso tiene como un vacío. Pero cuando uno realmente se da cuenta de que estar solo es tener libertad, y eso le da fuerza, le da autonomía, uno funciona mejor con la gente con la que está. Y yo creo que nosotros al final somos un equipo donde cada uno ejerció su libertad, ejerció su autonomía, ejerció su criterio y su independencia por un bien que teníamos en común. Y por eso las cosas salieron, yo creo, relativamente bien.
Doctor Frank Perl, ¿cómo ha sido esta etapa ya en Colombia, cuando ustedes están recorriendo el país haciendo la pedagogía? Y no sé si le ha tocado eventualmente que se acerque a alguien que está en contra de los acuerdos, que le diga alguna cosa. Le ha pasado gente que sea grosera, que se pase de tono, porque dijéramos que los ánimos están caldeados en medio de los partidarios del sí, del no. Si le ha tocado eso, ¿y qué pasa cuando le ocurre eso? Cuando viene alguien y usted dice, llevo 7 años dando vueltas en esto, sacrifiqué mi vida, dejé a mis hijas, etcétera, y aquí me están insultando.
Sí, yo creo que el hecho de que yo haya trabajado por esto durante 7 años no significa que alguien tenga que estar de acuerdo. Esa ha sido mi elección y yo lo he hecho porque creo profundamente en esto. Pero cualquiera tiene la posibilidad y el derecho de estar en desacuerdo. Entonces yo no tomo nada personal. Hace 3 días estuve en una reunión donde estábamos haciendo pedagogía y llegaron unas personas con unas camisetas del no y unas pancartas. Y estuvieron pues más o menos relativamente agresivos, pero a mí eso no me afecta para nada. Yo les dije, bienvenidos, estamos aquí conversando. Sus preocupaciones han sido las mismas que nosotros hemos tenido, son totalmente válidas. Hay que entender de dónde viene la gente. Yolanda, yo creo una cosa. El conflicto ha sido tan duro que ha dejado muchas heridas en Colombia. Nosotros somos un país herido. Somos un país que ha pasado por el miedo, por la frustración y que hemos tenido rabia. Y yo creo que es importante reconocer eso para poder salir de ahí. Entonces, hay que cambiar el miedo por una esperanza y la rabia por algo de compasión, sin justificar la violencia. Porque un país atrapado en el miedo y en la rabia es un país esclavo de su pasado y que no tiene futuro. Y uno como persona, cuando está anclado en el miedo, no es dueño de su futuro. Aquí la invitación que yo quisiera hacer es a que pensemos cuáles son los sentimientos que tenemos detrás de la percepción de este acuerdo de paz para que individual y colectivamente nos movamos hacia el compromiso y la esperanza de hacer algo mejor.
Doctor Frank Per, ha sido un gusto tenerlo con nosotros esta mañana en un día tan especial como hoy, al día siguiente de la firma de ese acuerdo, que a usted personalmente, porque decimos es quien está en el proceso de negociación desde el puro comienzo, desde marzo del año 2009, pues a usted personalmente, nos imaginamos, le representa algo muy especial. Ayer, el momento de la firma, el momento final de la firma, suponemos que es llegar pues a un punto, esperemos que dicen los colombianos el próximo 2 de octubre, pero ha sido un gusto tenerlo aquí.
Sí, ¿puedo decir algo para cerrar?
Puede decir lo que quiera.
Yo quisiera decir que sí me he dado cuenta de una cosa, y es que las conversaciones y las discusiones entre las familias y los amigos se están poniendo difíciles por el sí o por el no. Y eso es absurdo, eso no vale la pena. Porque la familia, como decía en un libro de niños, es una reunión que dura toda la vida. Y los amigos son la familia que uno escoge. No vale la pena distanciarse de la familia y los amigos por unos temas que además deberían estar por encima de la política. Por el contrario, la invitación que yo quiero hacer es a que en estos 5 días que faltan busquemos a los familiares y amigos que piensan diferente para tener con ellos esas conversaciones, porque esas son las personas que necesitamos tener cerca para reflexionar y votar a conciencia, pero sobre todo para que después de la elección no nos arrepintamos de habernos distanciado o de haber roto unos lazos que son muy valiosos para nosotros y que hemos construido toda la vida. No vale la pena hacer eso por política. No vale la pena hacer eso por ningún tema. Entonces yo creo que aquí la tarea que tenemos que hacer antes del 2 es esa, y la tarea que tenemos que hacer después del 2 es dejar la forma tan absurda y destructiva que estamos tramitando las diferencias en Colombia. Tenemos que empezar a conversar de manera distinta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es Frank Per, miembro del equipo negociador, quien estuvo en todo el proceso, desde la época del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuando precisamente a Frank Per le encargaron esos primeros acercamientos con la guerrilla de las FARC en marzo del 2009. Y llega hasta hoy, hasta el 26 de septiembre, cuando se ha firmado ese acuerdo aquí en la ciudad de Cartagena. Ustedes escuchan RCN Radio, son las 7:49.
RCN Radio.